Y en este marco de democracia, bueno, también vamos a hablar con una de las artistas, María Paula Godoy. Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas
Hugo González
noches,
la saluda, ¿cómo anda? ¿Todo
¿cómo
bien?
¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por ese espacio.
Bueno,
tan especial, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias también a vos por atendernos y bueno, por estar siempre presente aquí con nosotros.
No, al contrario.
Por supuesto. Tuviste, bueno, presentando un trabajo discográfico, unísono. Contanos un poquito de cómo ha sido, ¿no?
Sí, en realidad... Unísono es un programa de la TV pública, ¿no? Que visa a la federalización de la música independiente, ¿no? Es como generar como un espacio para los músicos que por ahí no estamos en una discógrafa o una editora, una discografía así hegemónica, digamos, a nivel industrial. Entonces es importante, digamos, la proyección ahí, y eso lo hace el Instituto Nacional de la Música. Y bueno, yo como otros artistas catamarqueños pasamos por ahí, para nombrarte uno, Belén Parma también estuvo presentando, si no me equivoco, la Carolina Ibarra también, o sea que es re importante, y así como nosotros acá de Catamarca, de todas las provincias. Esta vez fue como una reprise, en realidad, de lo que yo ya había mandado. Se ve que como para cerrar hicieron alguna preselección, que bueno, no sé cuál el criterio, y bueno, reprisaron, digamos, el video que hice en los túneles de la Merced. Para quien no lo conoce, hice una vidala, que se llama Vidala para cantar en los túneles de la Merced, y lo pueden encontrar en YouTube, que habla de este lugar tan especial que tenemos en el departamento de Paclín. ¿Fuiste, Hugo, a conocer los túneles?
Todavía no fui de manera personal, pero sí vi muchas fotos, muchos videos. Es realmente impresionante.
¿Vos sabés que yo también lo había visto así por foto y por video? Y como que dije, no le daba mucha bola. Digo, como que digo, un túnel, qué sé yo. Pero lo cierto es que cuando llegás ahí... La atmósfera es absolutamente distinta, primero porque baja un montón de grados ahí adentro, ahí hay un viento especial, y cuando vos llegas ahí ves una lucecita al fondo, porque son 2 kilómetros de túnel, y lo primero que uno hace es decir, ¡ah!, y escuchás la reverberación que hay, es algo muy particular. Me parece que es una experiencia bastante, bastante interesante, importante, más que todo para nosotros que estamos acá, porque esos túneles, la historia es que se construyeron para unir Catamarca y Tucumán, ¿no? Pero no, al final no funcionó. Iba a pasar el tren Belgrano por ahí, no funcionó porque había infiltraciones de la montaña. Bueno, lo cierto es que yo voy en ese momento, ¿te acordás que estaba en pandemia?
Sí.
Y que solo se podía hacer turismo interno. Entonces, en ese contexto... fuimos a visitar a los túneles. Y cuando llegué ahí, inmediatamente me vino a la memoria un relato de un amigo que tuvo un accidente muy grave y estuvo 6 minutos clínicamente muerto y que volvió. Y él le contó a los médicos, a todos, bueno, le preguntaron, ¿qué sentiste? ¿Estuviste muerto? Y dijo, vi un túnel, una sensación de serenidad impresionante, una luz muy brillante y seres queridos ahí esperándome. Pero algo me tiró para atrás, dijo. Bueno, cuando fui al túnel, la verdad que me dio esa sensación. O sea, es como que, el relato de mi amigo debe ser parecido con esto. Entonces, por eso, inspirado en eso, hice la vidala para cantar en los túneles de la Merced. Que es un lugar así impresionante, muy buen cuidado por Arturo. Ahora, bueno, obviamente es una propiedad ahí que vos tenés que entrar por un portón, o sea, te dejan pasar, pero siempre muy amable. Y bueno, es impresionante, es impactante. Así que les aconsejo que vayan a visitar, porque estamos acá, no sé cuántos kilómetros era de la Merced, 40 kilómetros menos, ¿no?
Sí, menos de una hora, 100 vehículos, así que...
Sí, son 40 minutos, como menos incluso. Sí, 40 minutos yendo... así que no, es interesante, es muy interesante.
Bueno,
y eso es lo que reprisaron en el Inamo el sábado pasado. Unísono. Que es un programa de INAMU.
Qué lindo, ¿no? Tener la posibilidad de estar ahí en una exposición tan grande, ¿no? Estos videoclips, más allá de la descripción que vos venís contando de los túneles, de tu música, de la canción, pero bueno, también salir en canales tan populares, bueno, mostrando todo tu trabajo, me imagino, lo feliz y emocionado, sí, ¿no? Todas las veces.
Sí, sí, de alguna manera, o sea, agradezco que hayan esos espacios, porque no es gratuito, o sea, porque vos para entrar en una tele, no sé, como decirte, no sé, Canal 13 o cosas, tenés que estar acompañado en la discográfica, es una pauta, ahí tenés que pagar para estar, ¿no? Y esto justamente lo que hace es un programa que difunde artistas de toda Argentina, con ese propósito, ¿no?, de la música independiente. Y eso es una iniciativa del Instituto Nacional de la Música, que se creó a través de mucha lucha de los músicos, y en la TV pública, ¿no?, que es una TV estatal, que es muy importante para que podamos tener esa ampliación de voces, porque si no nos quedamos solo con lo que se paga, digamos, con lo que queda en mainstream, ¿no?, en la industria de la música. Así que yo muy agradecida realmente de que mi trabajo pueda llegar, porque si no, como artistas independientes, nosotros remamos un montón, y si no son esos espacios, nos quedamos a mitad de camino, como es esto también, la radio que estamos hablando. O sea, nosotros, por eso es muy importante, y agradezco profundamente esta entrevista, porque es importante para nuestro trabajo como hacedores de cultura, ¿no?
Paula, estamos en este marco de los 40 años de democracia. Vos también tuviste la posibilidad de ser una de las intérpretes que estuvo en la Feria del Libro hace muy poquitos días, y en esta denominada también en el lema Democracia con todas las letras. Contanos un poquito cómo fue tu presentación y con un marco muy especial, ¿no?
Sí, a nosotros nos invitaron, nos convocaron para hacer la apertura de la feria, lo que fue para mí un gran honor, porque una feria de libros es como un evento cultural maravilloso, es el entorno festivo de la cultura misma, o sea, porque ahí hay editoriales, títulos diversos, y bueno, la importancia de la lectura, la importancia que es nuestra identidad y ni más ni menos que también nuestra memoria, ¿no? Así que para mí fue un honor. Hicimos la apertura, como era el tema de este año, los 40 años de democracia con todas las letras. Nos pidieron que cantemos, además del himno nacional y todo lo protocolar, cantemos el tema que compusimos con Juanma, que se llama Catamarca no fue una isla. Esa canción la escribimos a pedido de Gretel Galeano, una referente de la lucha de los derechos humanos. Ella es hija de un desaparecido en la dictadura cívico-militar, y ella nos pidió para que hiciéramos una canción que hablara justamente de eso, porque lo que se dice es que en Catamarca como que no había pasado nada, dice que pasaron en otros lados, pero que acá medio que no, como que acá se trató de encubrir de alguna manera, como que Catamarca no pasó nada. Por eso el lema es Catamarca no fue una isla, que acá sí pasaron cosas. Entonces, a través de Gretel, nosotros escuchamos los relatos desgarradores, horripilantes, de cuatro sobrevivientes de la dictadura de acá de Catamarca, una de ellas Lila Macedo, y bueno, fueron 4 horas de escuchar los relatos de estas mujeres que fueron, para mí son sobrevivientes y son heroínas, porque realmente nos dan mucha esperanza por todo lo que pasaron, y todavía creer que se puede cambiar las cosas, o sea, que todavía creen en la democracia, es impresionante. Después de contar así 4 horas de cosas que pasaron, o sea, tuvieron 5 años presa en Devoto, perdían la noción de la hora, no tenían derecho a saber ni qué hora era, ni le daban de comer, la torturaban, de todo, ¿no? Entonces fue muy marcante escuchar todos esos relatos y con la misión de hacer una canción que representara todo eso, y que tenga una, que tenga un mensaje de esperanza, ¿no?
Sí, la verdad.
Entonces escucharlas a ellas, a Cristina Ibáñez, Morena Márquez, fue como algo muy fue un antes y después realmente, o sea, como yo no viví en esa época, es más, yo soy del 80 y mis viejos se fueron a Brasil en el 86. Yo tenía 5 años en ese entonces. Entonces yo estuve muy apartada de la historia argentina, de todo, ¿no? O sea, yo fui escolarizada en Brasil. Entonces, bueno, yo ahora hace 15 años que volví y fui tomando conciencia de todo lo que había pasado. Bueno, así como mucha gente de mi generación que por ahí. Y para mí fue un antes y después hacer esa canción, o sea, porque nos obligó a internalizar un dolor que por ahí, si no te lo están contando, si no te lo están diciendo, por eso es tan importante todas estas reflexiones que haces, este espacio que tenés para hablar de esto, porque es fundamental, porque si no tenemos memoria, no tenemos futuro, ¿no? Porque no sabemos qué nos pasó. Entonces es lo que estamos pasando ahora, ¿no? O sea, estamos escuchando propuestas descabelladas por parte de un candidato ahora en el balotaje y decís, pero eso ya lo hicieron y no funcionó. O sea, ¿qué pasó? Y no hace tanto tiempo, hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué dirá algo que ya pasó hace 40 años? O sea, más. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, bueno, tuve el privilegio de ser convocada a través de la GRETI y el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para poder hacer esta canción. Y por eso la cantamos, por eso nos invitaron a hacer la presentación del libro y fue muy emotivo, la verdad.
Paula, con lo que venís marcando, ¿no? Y lo importante que también los puedas vos contar, ¿no? Más de 4 horas de escuchar relatos, contar historias que, la verdad, solamente con ponerte a escuchar se te eriza la piel de lo que una de tantas y miles de personas lo han vivido, lamentablemente, este periodo drástico para la historia argentina. Y me imagino la dificultad de poder representar en una historia, en el dolor, y de decir, ojalá que no nos vuelva a suceder algo igual, y todo eso traducirlo a una canción, ¿no? Es un trabajo complicado.
Y sí, pero lo entendí, lo abrazamos inmediatamente. O sea, una vez que escuchábamos a estas mujeres contando lo que les había pasado, era de erizarse la piel, como decís vos, porque yo te juro, me fui a mi casa y estuve como varios días, y con Juanma también, con una melancolía encima, que la única manera de sacarnos eso también era a través de la música, porque porque eso tenemos, ¿no? La música nos salva, ¿no? De la locura, creo que.
Paula, y en este caso, cuando tenés que hacer la transición, ¿no? Ya tenés la historia, tenés el concepto, ¿qué busca el artista? ¿Ponerle más importancia a la historia viva? ¿Se lo adorna con palabras un poco menos o más dolorosas? ¿Cómo es la transición?
Es complicado.
Sí.
Es complicado. Yo invito a que escuchen la canción, que se llama Catamarca no fue una isla. Está en todas las plataformas, está en Spotify, está en YouTube. Incluso hicimos un video, como una especie de videoclip con imágenes y qué sé yo, en ese momento nos parecía que era oportuno, como, no sé, de alguna manera entrar en sintonía con lo que es ser secuestrado. O sea, imagínate, ella estaba en su casa y fue secuestrada y fue llevado a un lugar y después en un avión que no sabía dónde iba, con frío, hacía menos 8 grados. Entonces llegó a la cárcel de Devoto, estuvo 5 años junto con otros compañeros, ella con 18 años, o sea, son criaturas, o sea, es inimaginable. Y sí es cierto que teníamos que tomar cuidado con las palabras, pero tampoco, no queríamos hacerlo demasiado dramático,
claro,
pero tampoco podemos sacarle el dramatismo que realmente y la crudeza con la que tenía. Entonces sí usamos algunas palabras. Con sus perros entrenados, ¿no? Y un alado tiburón, porque ella describe al avión, porque justo cuando la hacen subir al avión con los ojos vendados, ella no sabía que se subió a un avión, que es ese avión ahora que fue recuperado y ahora es como un símbolo. Dijo que su mamá estaba con su sobrino y que su sobrino le dijo, abuela, parece un tiburón, el avión parece un tiburón, eso le contaron después a ella. Y él dibuja un tiburón. Es que sí, porque si vos ves la boca del tiburón, cómo se abre, es muy parecida al avión ese, ¿no? Que se abría por adelante, no sé si lo llegaste a ver. Bueno,
sí.
Un alado tiburón, con sus celdas, con sus chanchos, en los centros del dolor, porque eran chanchos, ella lo describe así. Entonces tratamos también de usar algunas palabras claves que salieron de los propios relatos de ellos, o sea, en la parte del relato no lo inventamos, y la canción termina con un mensaje que también nos traen ellas, de esperanza. ¿Y cuál es el mensaje, no? El mensaje es: hay que meterse adentro, tener la llama viva. A la democracia se me la cultiva. Que no haya huella falsa, que no haya mentira, que la libertad nunca nos fue gratuita, que no sea en vano ni un solo día, y que quede claro, Catamarca no fue una isla, y que quede claro, por memoria, verdad y justicia. Así es la canción.
Es estremecedor solamente de escuchar los relatos, de que claro que es apenas un poquito, ¿no? De tanto dolor que le han causado a tantos argentinos y argentinas.
Sí, han sido 30.000 detenidos desaparecidos.
Sí. Simbólicamente, sí. Sí, no.
Yo no entro mucho en esa discusión de simbolismo, ¿viste? Es un discurso peligroso el del negacionismo o sea, no se le puede negar y además no tiene ningún sentido.
No, digo, sí. Para mí los números siempre son mínimos, ¿no? Para mí siempre hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que...
Ya, sí.
Solamente sí, de tener un familiar que te haya pasado algo, sí.
LGTB, sí. Por ejemplo, esa ni siquiera fue contabilizada.
Claro,
además,
no.
Son 30.000 más...
Sí, más, sí.
Claro.
Muchos. Sí, no, es un golpe muy grande, no solamente a las personas que han desaparecido o que no están, pero después queda toda esa familia que queda con ese dolor, que cómo no vas a contabilizar el dolor que tiene toda una familia que no tiene un hermano, que no tiene un primo, que no tiene un familiar, que no tiene un vecino.
Exactamente.
Es muy grande y por eso, bueno, simbólicamente, porque la verdad es que tantas personas le han pasado mal y que, bueno, lamentablemente tienen que continuar con la vida con ese dolor a cuestas y que
sí,
también...
Sí, bueno, Lila Macedo, ella dice, o sea, ella le cuesta, ¿no?
Claro.
Ella estuvo callada durante muchísimos años, no pudo hablar de esto.
Claro.
Ella hace poco tiempo pudo empezar a hablar. Porque se le cierra la garganta, ella
claro.
Dice, se me cierra el pecho, o sea, recordar eso no le hacía bien.
Claro.
O sea, ni siquiera, sin ir mucho más lejos, tenemos un tío de Juanma que también fue secuestrado y hasta hoy no nos cuenta qué le pasó. Mi tío también no cuenta qué le pasó, o sea, logró sobrevivir, pero a nadie le contó qué le pasó. Ahora me pregunto qué hacen ellos con ese dolor, ¿no? No poder ni verbalizarlo. Bueno, estas mujeres realmente son para mí un ejemplo a seguir porque pese a todo el calvario, ¿no?
Sí.
Fueron liberadas y ellas pueden contar lo que les pasó. No juzgo a las personas que no lo puedan hacer porque
claro.
No me puedo ni imaginar, no nos podemos imaginar, Hugo, no nos podemos imaginar ese dolor. Yo creo que no nos podemos imaginar eso, lo cierto.
No, sin duda alguna, ¿no?
Ahora, lo que
respeto,
a mí me más piel de gallina me pone son estos discursos que vemos que se dan acá, en Brasil con Bolsonaro, que cuando la destituyeron a Dilma, por ejemplo, sí, en ese golpe de Estado que le dieron, Bolsonaro en ese momento era diputado federal, sí, y dijo en micrófono y ahí en el Congreso votando a favor por el impeachment de Dilma, sí, en honor al coronel no sé cuánto, que era el que la torturó, ¿no? Y que le hizo cosas terribles a Dilma, le metieron ratas adentro, o sea, y en nombre a ese torturador, ¿entendés? O sea, se reivindican esa crueldad. Entonces yo me pregunto, ¿en qué mundo vivimos? Entonces la batalla es cultural. Porque si estamos avalando, sin pensar, sin reflexionar, y naturalizando la violencia de este modo, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿No? O sea, ¿cómo podés votar a un tipo que dijo eso? Y bueno, ese fenómeno ahí se está discutiendo, periodistas, psicólogos, psicanalistas, no sé, todos los científicos del mundo se están preguntando y tratando de entender qué pasa con lo que se da y las redes y la masificación de la reflexión del racionamiento humano, porque no, la verdad que este tipo de discursos por ahí en algún momento no estaban permitidos, avalados, y ahora con las redes todo así tan inmediato, tan fugaz, y no se ponen a pensar, yo no sé. Entonces es una batalla cultural para mí.
Sí, ¿no? es difícil, ¿no?, a veces entender el comportamiento de la sociedad, ¿no?, en masa, y que a veces uno
no
se explica, ¿no?
Yo no lo entiendo, te juro que yo no lo entiendo. Yo no puedo entender cómo un tipo como Bolsonaro diciendo las cosas que dijo contra los seres humanos, o sea, a favor de la tortura, a favor de la liberación de armas, a favor de matar a gente porque, no sé, que tiene relaciones homoafectivas, que se quieren casar con el mismo sexo, y él incita a matarlos o a matar el enemigo, que en el caso eran los petistas de Lula, ¿no?, porque son zurdos, porque son sucios, o sea, las mismas, la vimos a esta, ¿no?, en la historia, en los libros de historia, nosotros estudiábamos el nazismo y estudiábamos esto. Y bueno, no sé, se da en un momento de desborde que la sociedad, no sé cómo calificarlo, la verdad. O sea, es un momento quizás favorable por una situación económica de transición, vaya a saber, ¿no? Bueno, ya sabemos toda la historia. Y logran captar un clima así, una narrativa de odio, y construyen todo encima de eso, y la gente se identifica. Me es duro de pensarlo. Imagínate,
sí,
para una persona como Lila, que sufrió todo eso, llegar a esta edad y verlo, una cosa así.
Sí, no, es Dios increíble, tanto. Sí, cómo es el fenómeno psicológico y social.
Yo digo, Lila,
sí,
como dando un ejemplo, ¿no? Pero sí, todas las personas que sufrieron, familiares, todas las personas, ¿no?
No, sin duda alguna, ¿no? En medio también una guerra que mandaron a tantos adolescentes, jóvenes, a la muerte, porque no hay otra forma, ¿no?, de calificar, y son muchos hechos, ¿no?, que uno a veces tiene que lamentablemente vuelve a recordar para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, o que haya situaciones que nos lleven encaminado a ese lugar, bueno, rápidamente corrernos y volvernos a encauzar. Porque una vez que estas cosas lamentablemente ocurren, no hay vuelta atrás. Y el daño es gigantesco, y no sabes cuándo se corta tampoco.
No, te digo, ahora ganó Lula, pero Brasil está absolutamente dividido.
Sí.
Es como las instituciones, ¿no?, en el caso del Estado, el presidente, los gobernadores, toda la gente de poder, autentifica la bronca, el odio, la violencia. Entonces los que ya eran violentos se ven encorajados a hacerlo, o sea, y total, la impunidad, ¿no? Y los policías, ¿no? No, es mafiosa. Entonces, no, es un tono entramado, la verdad que me da calafrío. Yo no sé qué mundo se nos viene. yo solo pienso en que nos tenemos que humanizar, ¿no? Tanto con lo que nos pasa acá, con lo que nos pasa el vecino, el país vecino, con lo que nos pasa en Medio Oriente, que también es una atrocidad, es un genocidio, es un masacre, violando todos los derechos humanos que haya por haber, niños, miles y miles, ¿no? Mutilados. No sé. La verdad que
sí,
es para ponerse filosófico, porque si le tratamos de encontrar las causas, sí.
Bueno, es un comportamiento social que lamentablemente no solamente pasa acá en América, en América del Sur, pasa en todo el mundo un estudio muy grande de por qué estamos transitando esto, ¿no? ¿A dónde iremos a llegar con tanto dolor, con tantas pérdidas, ¿no? Que se están generando en todo el mundo, lamentablemente.
Bueno, Estados Unidos, que era como un ejemplo a seguir, ¿no? De un país imperialista, rico, tiene un problema tremendo con las drogas, no sé si viste fentanilo, tiene un problema tremendo, gente muriéndose en la calle y allá no tienen hospital público, ¿no? La gente muere literal, desangrado en la calle porque no tiene para pagar. O sea, estamos viendo cómo se está volviendo un país de clase media baja, ¿no? O sea, el imperio se está destruyendo, por más que sí, todavía sigue el imperio, el dólar y qué sé yo, pero estamos ante una nueva consigna, ¿no? A lo que pensábamos que era un sueño americano, estamos viendo que no funcionó tampoco. Se están quedando la plata a algunos cuantos, o sea, siempre pasa lo mismo.
Bueno, claro, la industria militar sí es muy grande, ¿no? Y ellos lo tienen...
Exactamente, o sea, generan el conflicto, generan conflicto en países ajenos para después poder vender sus pistolitas, sus cañoncitos, sus cuetitos, mientras su gente la tiene empobrecida, la tiene en desespero, y la juventud toda despedazada, o sea, toda destruida. Entonces, estamos viviendo, creo que en un momento muy caótico, y en esos momentos caóticos, o sea, según la historia, en esos momentos así de tanto caos, es que surgen estas cosas aberrantes, ¿no? Como en la Segunda Guerra, que apareció después de la Primera Guerra, que aparece Hitler, o sea, siempre en momentos así muy caóticos que se dan estos gobiernos así extremistas, bizarros, y en fin. Así que bueno, yo te agradezco, es como un desahogo esto, yo no sé quién nos escucha del otro lado, espero que no lo estemos aburriendo, espero que también nos ayuden a reflexionar.
Son pensamientos, son historias que, por ejemplo, en tu caso te ha tocado vivir en diferentes lugares, diferentes contextos, que te toca hacer música, que te toca también estar hoy aquí en Catamarca, y bueno, son formas también de pensar y también de alertar, ¿no? Todo esto que vemos en el mundo, que lo bajamos a Brasil o Estados Unidos o en Medio Oriente, pero que no nos vuelva a pasar tampoco a nosotros, entonces...
Que no nos vuelva a pasar.
Lamentablemente... tenemos que hablar de estos temas que no son agradables, pero hoy es el día que tenemos que hablarlo, y para las personas que no lo vivieron, no lo transitaron o no tienen conciencia de lo que ha sucedido hace 40 años atrás, tenemos que comentarle que lamentablemente se han pasado cosas increíbles y tantas cosas que otras que nunca podremos saber porque esa persona ya no está con vida. Entonces, lamentablemente, tenemos que hablar por esas personas.
Sí. Y todos los nietos que todavía no saben, que están por ahí y que todavía no saben que no son de las familias que los están ahora. O sea, se estima que hay, no sé, como 200, 300 más que están dando, eran como cuatro, no sé, es un número todavía tan intangible, ¿no? Pero sabemos que están ahí, sabemos que están ahí. Bueno, y todo el esfuerzo de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, que son como un símbolo, un emblema tan fuerte y reconocidas internacionalmente la lucha de esas señoras.
Es que muchas veces uno se queda solamente con el presente y no saben todo el dolor que tienen esas personas atrás, que para nada le hubiera gustado tener que estar haciendo ese rol social, todos los días recordando el dolor y buscando que esas personas que están extraviadas en la Argentina o en el mundo sepan su origen y sepan qué les pasó, ¿no? Recordamos que la cantidad de bebés recién nacidos que han desaparecido es incontable para esa época donde no había tantos registros, tantos controles, y con lo que hicieron es muy difícil, y ponerse en el papel de estas personas que claro, ya tienen muchos años a cuestas y que con lo que les queda de resto físico se movilizan para dar su presencia, su voz, y están en todos lados tratando de buscar, aunque sea que el dolor sea un poquito menos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo muy, muy grande, ¿no? Y bueno, y hablar de lo que ha sido esa dictadura y todo lo que ha pasado y que ha generado aquí en la Argentina es mucho, es muy, muy amplio y muy dolorosa, y que lamentablemente tenemos que hablar para que esto quede en el recuerdo constante de las personas.
Que no vuelva a pasar.
Que no vuelva a pasar.
Y que no sea en vano. Que no sea en vano todo tanto dolor. Que no sea en vano, ¿no? Tenemos que reivindicar también ese dolor que pasaron estas personas y lo siguen sufriendo, o sea, sí. Así que me parece que dijiste lo justo.
Paula, como siempre, muchísimas gracias, y nos vamos a despedir con tu tema, ¿no? Que
un abrazo ahí a la producción, a la Euge, por darme este espacio, por bancarme el tenerme paciencia. Hoy es un lunes medio raro. Les quería comentar que Juanma, mi compañero, es compositor también, muy comprometido, y está por presentar un show que se llama La Ficha Diaria este viernes en el Teatro Girardi. A las 21 horas. Así que bueno, les esperamos con todo el amor. Yo estaré ahí dándole todo el apoyo, toda la asistencia, y seguro la vamos a pasar muy bien, porque él te va contando cada canción que va haciendo como una reflexión, una ficha diaria, ¿no? Una ficha que nos cae, ¿viste? Cuando nos cae la ficha, que nos baja el Espíritu Santo. bueno, en algún momento nos pasa a todos, y bueno, y es un show muy interesante porque es interactivo, es reflexivo junto con el público de las cosas que nos pasan a todos, a todas, ¿no? La relación con la productividad, con la emergencia del trabajo, la paternidad, la maternidad, o sea, todas las cosas que nos atravesan a todos. Así que va a ser una cosa muy, muy espirituosa. Eso es lo que yo estuve escuchando ahí, los ensayos. Conozco sus canciones, obviamente, soy su fan. Así que bueno, les invito a todos este viernes a las 21 horas. No lo vamos a hacer largo, o sea, como mucho va a durar una hora, porque sabemos que todos tienen hambre a esa hora, así que después saldremos todos a comer a algún lado.
Bueno, también te cuento, Paula, que mañana vamos a hablar con Juan, así que así que toda la promoción, contenta, bien, también, listo para él, porque bueno, también alegría. Se lo merece. Sí,
es un gran compositor que tenemos acá, catamarqueño. Sí, tiene una hermosa obra y una manera muy particular de ver el mundo.
Exactamente. Paula, muchas gracias por tu tiempo. Y mañana, bueno, obviamente que están bien escuchando el programa, porque mañana va a estar Juan también con nosotros aquí para difundir también todo su material, y bueno, esta presentación que va a tener este fin de semana. Paula, como siempre, muy generosa con nosotros, gracias. Y bueno, esperamos verte pronto.
Por supuesto que sí. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Viva la democracia.
Exactamente, ahí estamos con María Paula Godoy, que nos despedimos, claro, con su música. Catamarca no fue una isla.
Entrenados alado tiburón con sus sendas, con sus chanchos en los centros del dolor. ¿Quién puede decir que Catamarca fue una isla? Contale eso a la Mirta Clerici, contale eso a Monena Márquez, a Capizó, la Bota Larga y Capilla del Rosario. Fue un lugar con el viento, los fusiles, ni olvido con los cerros por testigo, ni olvido ni perdón. Hay que meterse adentro, tener la llama viva, a la democracia se me la cultiva, que no hay.